artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica. Germán Serain los saluda, Gladys Pierpaoli me va a acompañar en la locución, en la operación técnica. En este momento Mercedes Salido y en la producción de aire Yania Díaz. Y venía pensando en este viernes feriado, en las identidades, en quién es uno. Y uno es muchas cosas. Uno es las cosas que a uno le gustan. Uno es la familia en el seno en la cual se crió. Uno es la sociedad. Y uno es también las cosas que ha aprendido a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Cuando yo era más joven, hace muchos años, probablemente muchos más de los que yo mismo quisiera reconocer, recuerdo que cursaba la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Había una clase en particular que era a la noche, no recuerdo qué día, pero sí que era de 21 a 23. Y en una de esas clases, un estudiante preguntó, se atrevió a preguntar, un estudiante que no era yo, por cierto: profesor, ¿la clase va a durar siempre hasta las 23 o nos vamos a poder ir antes? El profesor que estaba a cargo esa noche de esa clase respondió: la clase va a durar mientras la clase vibre. Y esa fue una de las enseñanzas que yo tuve después para mi vida como docente. Yo en aquel momento ni siquiera sabía que me iba a convertir en docente, pero siempre atesoré esa respuesta. Esa respuesta que la dio alguien llamado Cristian Ferrer, y esa materia estaba a cargo de dos personas, de las cuales aprendí muchísimo: Cristian Ferrer y el señor Ricardo Ibarlucía. Recuerdo que en aquel momento yo me atreví a discutirle al señor Ibarlucía cosas de estética que tenían que ver con las definiciones de qué era el arte y qué no era el arte, y por qué me dicen desde un tratado que esto es sublime y si a mí por ahí me parece otra cosa. Pecados de juventud, por supuesto. Pero esos debates me llevaron a seguir profundizando en el tema y a reconocer humildemente la ingenuidad con que había abordado la cuestión. Y bueno, sirvió para aprender. Hoy tengo el enorme placer, el orgullo de recibir aquí en Artista de Moda a Ricardo Ibarlucía, quien acaba de editar un libro para Fondo de Cultura Económica titulado ¿Para qué necesitamos las obras maestras? Una colección de escritos sobre arte y filosofía. Presumo que por ahí el oyente se estará preguntando por qué en un programa titulado Artista de Moda, dedicado a la actualidad discográfica, a la actividad musical de Buenos Aires, uno trae a un filósofo para hablar de arte y de filosofía. Es que si hablamos de artistas, hablamos de arte, y si hablamos de arte, no tenemos más remedio que preguntarnos de qué estamos hablando. Ricardo, bienvenido a Artista de Moda.
Gracias, Germán, por invitarme y por esta evocación de aquellos años en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de comunicación, donde dábamos nuestros primeros pasos en la docencia. Tanto Cristian como yo éramos muy jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
Y nuestro público, no, apenas aventajábamos por unos años a nuestro público. Pero era los recuerdo con recuerdo aquellas clases con mucha intensidad, los intercambios con los estudiantes, las discusiones después de clase, a veces en algún bar. Fue un momento muy, 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 muy grato.
Y para empezar, la pregunta es, no sé si antipática, no sé si desafiante, no sé si vos dirás, pero la pregunta es, ¿qué es? No hablemos todavía de las obras maestras, hablemos de las obras de arte. ¿Qué es el arte y qué no lo es, no?
Me gusta más preguntarme qué es el arte. Creo que por decantación surgirá la respuesta sobre qué no es el arte. En los últimos tiempos esta pregunta que vos formulás cobró una renovada actualidad en el marco de lo que en términos generales podemos denominar las teorías institucionalistas del arte, que son concepciones contextualistas y en algunos casos decisionistas sobre qué es arte y qué no es arte. En ese contexto han surgido libros titulados, por ejemplo, La invención del arte, que sitúan el nacimiento del arte en términos sociológicos e institucionales en Occidente, en la modernidad cultural europea y, en algunos casos, más precisamente en el siglo XVIII. Yo creo que este abordaje es erróneo, porque el arte podrá ser, en el sentido institucional y sociológico, una invención relativamente reciente en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo el testimonio más remoto de la presencia humana sobre la Tierra. No conocemos ninguna comunidad humana en la que no existan prácticas artísticas. Me parece que hay una confusión entre determinar instituciones, círculos, academias, ¿no? Todo lo que conocemos que se ha dado con el proceso de autonomización del arte. De
su incluso género. Mercados, ¿no?
Bueno, el mercado mismo es algo que surge con fuerza. Si bien siempre hubo un mercado, ¿no? Es decir, en el sentido de que el arte siempre tuvo un valor económico, algo que de lo que muchos prefieren no hablar, el mercado del arte se fue constituyendo del Renacimiento en adelante. Y Gombrich, por ejemplo, lo sitúa con bastante claridad en el siglo XVII, XVIII, con los artistas neerlandeses, donde bueno, hay un arte secularizado, una producción de talleres, de artistas con cierto renombre, a quienes concomitantes. Pero si uno revisa hacia atrás, se va a encontrar que de un modo u otro siempre hubo comitentes y formas en las que el comitente financiaba o pagaba de alguna manera la. E incluso se firmaban contratos muy específicos sobre qué era lo que se debía pintar, cuál iba a ser el tamaño de la obra, los motivos. Así que. Pero me parece que volvería sobre lo anterior. Nosotros a veces me confundimos lo que sería el concepto de arte como arte bello, que es un concepto filosófico, con el desarrollo, la existencia de las prácticas artísticas que podemos encontrarlas en cualquier comunidad. O sea, no hay comunidad humana donde no se baile, donde no se cante, donde no haya algún tipo de expresión plástica.
Claro. Pensaba también que hay como una divergencia entre lo que son los exponentes de un arte material. Vos mencionabas la pintura, las artes plásticas, el objeto que de repente, bueno, Walter Benjamin escribió mucho sobre eso, el original físico que solamente puede estar en un lugar y en un momento determinado. Y por otro lado están las artes más inmateriales como la danza que vos mencionabas, la música, que por otro lado es cierto, ¿no? La música existe en el lugar en el cual se la interpreta y suena y se la escucha. Y relativamente es un fenómeno muy reciente, el arte acusmático que recurre al soporte discográfico, el disco, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo, en una línea histórica, para escuchar una obra, una sinfonía, un cuarteto de cuerdas, una pieza para piano, había o que tocarla o que estar ahí mientras alguien la tocaba. Estas obras, claro, estas obras musicales, por ahí la materialidad es una partitura, que también uno hacía un contrato, bueno, escríbame una sonata, le voy a dar tantas monedas de oro, pero es distinto que el cuadro en cuanto a la percepción. Después la sonata suena y se desvanece en el tiempo.
Lo que llamamos, lo que mencionabas a Benjamin, la reproductibilidad técnica de las obras de arte ha ampliado enormemente nuestro mundo del arte, lo ha ampliado y diversificado. Hoy uno puede preguntarse cuál es el modo de existencia de las obras de arte, ¿no? Que existen en un primordialmente, diría, o mayormente, no sé si primordialmente, mayormente, en un espacio imaginario y virtual. La misma música, vos mencionabas las transformaciones producidas por el impacto de la radio en primer momento, luego del registro fonográfico, y esto ha tenido además efectos sobre la misma producción musical, ¿cierto? Es algo que no solamente afecta a los modos de recepción y de difusión masiva de la música, sino también, no solamente en el campo de la música electroacústica o de los niveles de experimentación de la música contemporánea, sino también en los campos del pop y del rock, de un modo hasta determinante, porque allí el master ya no es una partitura, sino un registro fonográfico.
De hecho, muchas veces sucede que ese máster en la música de rock o de pop es imposible de ser reproducido en vivo en concierto por las ingenierías, ¿no?
Sí, muchas veces, de hecho, hasta hace no tanto tiempo, para dar un ejemplo, producciones de los Beatles desde Sgt. Pepper's en adelante no era posible tocarlas en vivo. Claro. Ahora hay un experimento muy interesante en ese sentido de unos holandeses que se llaman The Analogies, que vinculan un proyecto artístico con un proyecto de investigación. El proyecto artístico es tocar en vivo aquellos discos de los Beatles que no se podían tocar. Ajá. Y al hacerlo reconstruir casi arqueológicamente los instrumentos utilizados por los Beatles y luego hacer la notación de todos aquellos arreglos que no figuraban hasta hace poco en ninguna parte. Es un proyecto ambicioso y al mismo tiempo muy divertido. Uno de ellos es un multimillonario que compra instrumentos, ¿no? Entonces tiene una gran colección y creo que estaban en vistas de armar un museo de los Beatles.
Sí, se armó acá, por lo menos.
Sí.
Sí, 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 eso existe ya desde el año 2018-19.
Con instrumentos originales, como el caso de esta gente, que busca
los que tocaron eso.
Sí, incluso las bandas que imitan.
En vivo es impresionante.
Claro, incluso las bandas, el concurso de bandas imitadoras de Beatles, una de las, como decirlo, uno de los puntos a favor de las bandas que compiten es tener los instrumentos originales de los Beatles.
Instrumentos originales.
Claro.
Ahora, vuelvo a la pregunta anterior, porque me quedé pensando en esto. Uno escucha una sonata, vamos a decir, de Mozart, y le produce algo. Digo, yo tengo la idea de que lo artístico tiene mucho que ver con la relación entre lo que pasa en el mundo físico, en este caso sonoro, y lo que pasa en el mundo emocional de quien se conecta con eso. Alguien escucha una sonata de Krenek o de Kurtag y de repente dice, esto que está sonando no me dice nada o me desagrada directamente. Pero también podría ser que alguien fuese al Museo del Louvre, porque tanto escuchó hablar de la Gioconda, se para delante de ese cuadro chiquitito y no le sucede nada, porque no conecta. Entonces, ¿en qué medida se puede decir, de nuevo, que algo es arte o que no lo es? Podemos llegar al extremo de músicas que de repente uno a priori despreciaría en el sentido de decir, bueno, definitivamente eso no es arte, eso es un producto industrial, comercial, sin valor artístico. Pero el límite para determinar si entra o no entra en la categoría es tan...
Lo que pasa es que vos mismo has planteado, fíjate en tu argumentación, dos planos. ¿Qué es arte en términos descriptivos? ¿Y qué es arte en términos valorativos? O sea, la palabra arte tiene esa ambivalencia. La usamos normalmente, y no estoy criticando el lenguaje natural, porque me parece que, bueno, hablamos de esa manera. Sí, la filosofía tiene que discernir esos usos. Y hay un uso descriptivo, por ejemplo, cualquiera de las obras que hayas mencionado y otras más. Podríamos hablar de las producciones de los chicos en un taller de pintura en la escuela, desde un punto de vista descriptivo, son obras de arte. Luego pasamos a si es un producto comercial, que vinculado al consumo, que no tiene una gran elaboración, que simplifica o es homogeneizante. Esos ya son criterios evaluativos. Y ahí tenemos que elaborar esos criterios para poder juzgar. Muchas veces la persona que se acerca, es una experiencia repetida, ¿no? Por eso la podemos identificar, a una instalación, alguna exposición de arte contemporáneo y ante un ready-made o algún...
Una banana pegada con cinta adhesiva en una pared.
Por ejemplo. Y al verlo se pregunta, ¿esto es arte? Está haciendo... una pregunta de tipo valorativa. No tiene un problema cognitivo por el cual no reconoce que lo que está allí está presentado como candidato de una apreciación artística. Lo que está diciendo es, yo no lo entiendo, no me conmueve, no conecto, y me parece simple, oportunista, fácil, no le encuentro valor. Esto es lo que está diciendo. Puede tener razón o no tenerla. Pero el juicio es ese, es un juicio de tipo valorativo.
¿Te parece que hagamos una pausa como para hundirnos en algo que difícilmente alguien diga, esto no es arte?
Sí, y sobre todo, había cuenta de toda la conversación tan interesante que estaba escuchando entre ustedes dos, también el valor de lo ritual, ¿no? Que tanto... constituye al ser humano.
Por supuesto, es un elemento fundamental de la experiencia estética.
Y sobre todo lo experimentamos después de la pandemia, ¿no? Esta cuestión de revalorizar lo que era en términos más ritualísticos.
¿Y con qué nos vamos a deleitar?
Dudé mucho en cuanto a qué traer, porque para hablar de arte y luego vamos a hablar de las obras maestras... pero me pareció que Mozart era un lugar seguro, garantido, indiscutible. Vamos a escuchar el primer movimiento, Gladys.
Del concierto para piano número 23 en la mayor Köchel 488. Interpretan en piano el pianista alemán Andreas Steyer, Julian Chauvin al frente del ensamble Le Concert de la Loge. Vamos a compartir
el alegro inicial, sí.
El alegro que dura 11 minutos.
Thank you.
Compartíamos de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para piano número 23 en La Mayor Kegel 488. Interpretan Andreas Steyer en piano, Julien Chauvin al frente del ensamble Le Concert de la Loge. Escuchamos el primer movimiento, Allegro.
Uh-huh, el Allegro inicial y este álbum acaba de ser editado. Está recién salido del horno, así que es toda una novedad discográfica. Y después vamos a seguir escuchando los movimientos restantes. ¿Qué te despierta Mozart, Ricardo?
Muchas cosas, muchas ideas, emociones. A lo largo del día, en algún momento paso por Mozart, ¿no? En general, por la mañana empiezo con música barroca y digamos que el romanticismo y la música contemporánea son ya para la noche,
¿no? Es un recorrido cronológico, de hecho.
Bueno, se torna cronológico. Ya a medida que pasa el día, incluso se empieza a diversificar. Yo escucho también mucho rock, escucho jazz. Y bueno, tengo hijos jóvenes con los que intercambiamos, que son músicos y con los que intercambiamos, bueno, temas o descubrimientos. Pero Mozart me despierta muchas ideas. Y en el libro, ¿Para qué necesitamos las obras maestras?, quedó afuera una nota. Ajá. Que estuve a punto de incluirla en el prefacio, porque ya no tenía sentido incluirla en el primer ensayo, que es ¿Para qué necesitamos las obras maestras?, porque, bueno, desordenaba la exposición. Pero es una reflexión que surge a partir de un recuerdo, en realidad, de una escena que no es la más famosa, creo yo, de Weekend, de Jean-Luc Godard. Una película del año 67. ¿No? Se habla, porque se habla más a menudo de la declamación del himno al océano, de los cantos de Maldoror, ¿no? Sobre el fondo de un solo de batería, o del atascamiento, ¿no? Que está inspirado en la Autopista del Sur de Julio Cortázar. Pero esta escena se trata de un largo plano secuencia que me parece, en torno a una sonata de Mozart, que me parece absolutamente extraordinario. Y me atrevo a decir, uno de los grandes momentos del cine francés. Lentamente la cámara rota en un travelling de 360 grados, mostrándonos a hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños, que una tarde soleada de invierno, en un pueblito de provincia, han interrumpido sus labores para escuchar la interpretación de la sonata número 18 en re mayor.
Muy Nouvelle Vague lo que estás relatando, ¿no? Es el travelling lento y...
Y esta la sonata es tocada por, en ese momento, por Paul Gégoff, un pianista que se desplaza por Francia con su Bechstein de media cola a bordo de una furgoneta, ¿no?, en compañía de una asistente. Su único propósito es que la gente escuche, al menos una vez en la vida, una pieza completa de Mozart. Según explica el pianista, hay dos tipos de música: la que se escucha y la que no se escucha. La de Mozart, dice, evidentemente forma parte de la que se escucha. La que no se escucha, en cambio, es la música moderna que se autoproclama seria. La verdadera música, dice, la verdadera música moderna, se basa esencialmente sobre la armonía de Mozart. Cuando escuchamos a los Beatles, cuando escuchamos a los Rolling Stones y cualquier otro músico actual, lo que hacemos, en última instancia, es escuchar a Mozart. Su música está en el aire que respiramos, en nuestra propia conciencia.
Qué hermoso.
Musical.
Qué hermoso verlo así, escucharlo así.
Es un momento fascinante de la película, porque además está la idea, me parece a mí, de que es preciso celebrar ese ritual, retomando, Gladys, tu observación, porque la cadena de la cultura no es segura, o sea, puede romperse en cualquier momento. Y es necesario recrearla y retransmitirla una y otra vez, reinsertarla una vez más en la historia.
Un análisis muy a lo Abby Barbour, porque es como buscar la imagen patos, ¿no? La imagen, la patos formel, que se va, es una y es todas las imágenes de las mujeres del Renacimiento. Uh-huh. Es una y es todas. A la vez cada una en una existencia individual y particular, pero que a la vez es todas. Uh-huh. Más o menos, ¿no? Para explicarlo con peras y manzanas, y eso exactamente no es. Escribió Lidia Zubizarreta, que ella sí es artista plástica, y nos saluda porque le parece un buen tema hablar de arte, juicios valorativos, conectar o no, todo un desafío para el espíritu. Gracias por traer a Ricardo Ibarlucea. ¿Puede no haber juicio valorativo?, se pregunta ella, que es artista plástica, Lidia.
Yo creo que la valoración está presente siempre en el juicio de la crítica.
Es casi inevitable, ¿no?
Es inevitable hasta por el recorte o la selección de los objetos que vas a analizar. Pero después el juicio valorativo, me parece a mí que hablando en el plano de la crítica de arte, ¿no? Debe tener una como fundamento una base descriptiva, ¿no? Digamos que el mero juicio valorativo, o lo que sería un juicio estético puro, despojado de, me parece que se puede dar sin duda en la relación que un oyente establece de manera inmediata con una obra, donde bueno se activan la memoria afectiva, los conocimientos que podemos tener musicales, y me parece que nos movemos en un plano claramente valorativo, pero más espontáneo, uh-huh. ¿cierto?
Dentro de lo que es una experiencia estética. Ahora, ¿qué pasa? Yo conté hace muy poco, en tu programa también, Germán, respecto de una exposición que se hizo en España, una exposición de arte, la mujer de mantenimiento, de limpieza, había visto un montón de botellas vacías, de plástico y demás, sueltas, las barrió y las tiró como basura. Y era como si ella hubiera dicho que esa exposición artística
ese ready made que ella no sabía que
era parte, uh-huh. claro, era parte de también de una postura a veces ni siquiera sabiendo es hipócrita, a lo mejor que esconde el no querer decir el rey está desnudo, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente había pasado por esa obra y hubiera dicho, che, pero al final son un montón de botellas que alguien las apiló y pretendidamente es arte, pero nadie se anima a decirlo. Ahora, desde ese grado de ingenuidad lo barrió y fue como que gritar, el rey está desnudo, y todo el mundo, digamos, como que la miró a ella como diciendo, mira lo que hizo, ¿no?
Sí, pues evidentemente fallaron los marcos contextuales o la aprehensión de esos marcos, pero también visto del otro lado, lo que está fallando allí es el supuesto carácter inmersivo o de la obra expuesta, el supuesto carácter transgresor en el sentido de romper con los límites de lo que es arte, porque la paradoja de ciertas expresiones actuales que retoman la gestualidad de las vanguardias, es que todo el tiempo se colocan a sí mismas un cartel enorme que dice esto es arte.
Claro.
Y ahí hay un problema.
Es justamente lo contrario. Porque es lo contrario. Al revés lo que hizo, bueno, en tu libro hay un capítulo dedicado a Marcel Duchamp, es famosa su claro. obra Fuente, ese urinario, pero precisamente el mensaje era el contrario, ¿no? Era, no todo lo que le ponen el rótulo de arte es arte, y acá está la prueba.
Ese fue el caso, por eso el urinario mingitorio es al que Duchamp no le prestaba mucha atención.
De hecho, no lo firmó con su nombre.
Sorprendido de la importancia que le daban, porque no es exactamente un ready-made, aunque uh-huh. puede participar del espíritu de los ready-made. Fue más bien una provocación.
Claro.
Su trabajo sobre los ready-made fue mucho mayor, mucho más refinado, mucho más complejo.
Más estético.
Y sí, sí.
Y incluso, entre comillas, el trabajo del arte ha sido siempre marcarle la agenda al pensamiento filosófico, que tenía que pensar la filosofía.
Sí, y muchas veces la filosofía o el discurso filosófico lo que hace es subordinar y atenazar el arte, ¿no? Es un tema que ha sido abordado por distintos autores contemporáneos, sobre todo diría a partir de los debates en Francia sobre el Palais de Tokio, y donde sí, efectivamente, muchas veces hay más paratexto que obra. Uno de los problemas allí con los que nos enfrentamos es que la obra parece ser simplemente estar al servicio simplemente de una idea o de un concepto uh-huh. que no aparece y que hay que explicar o que hay que justificar en términos parafilosóficos.
Ricardo, bueno, tu libro, aparte de un capítulo dedicado a Marcel Duchamp, tiene un capítulo dedicado a la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio, tiene un capítulo dedicado a Paul Celan y esa tremenda pregunta que se hizo alguna vez Adorno, si después de Auschwitz era posible o no seguir haciendo poesía o arte. Pero me quiero detener en el primero de los capítulos, que es el que le da título al libro, ¿Para qué necesitamos las obras maestras? Entonces, la pregunta es doble. De mi parte es, ¿cómo distinguimos una obra de arte de una obra maestra? Y por otro lado, la pregunta que vos mismo planteás, ¿no? ¿Para qué necesitamos eso?
Sí, son dos preguntas. La primera,
yo he tratado de
eludirla y partir del dato de que existen ciertas obras que son consideradas grandes obras u obras maestras. Y más que nada, lo que quise hacer era indagar en la relación que establecemos, ¿no? El modo en que nos vinculamos con eso, con esas obras que llamamos obras maestras, que serían aquellas que sobresalen en determinados periodos históricos, unas veces más, unas más que otras, pero que tienen efectos. Es decir, hay un obrar del arte sobre el público, sobre las generaciones, incluso sobre las personas que no las conocen. De modo tal que el arte en general, ¿no? Yo creo que lo que hace es configurar el mundo simbólico en el que vivimos individual y colectivamente. Y al mismo tiempo nos da como las herramientas para comprender ese mundo y para transformarlo, si se quiere. Puede resultar pedantemente hegeliano lo que voy a decir, pero creo que el arte es una forma de autoconciencia, hay una conciencia estética. Esa conciencia estética de la humanidad, las preguntas sobre quiénes somos, para qué estamos, a dónde vamos, el arte las responde plásticamente, proporcionándonos formas simbólicas que, por supuesto, en el encuentro con esas obras hay que activar. Pueden no activarse, pueden envejecer, pueden decaer, o bien olvidarse durante largos periodos y reaparecer más adelante. Esto respecto de la primera pregunta, ¿no? Uh-huh. Os creo que te estoy contando las dos, porque
están indudablemente vinculadas.
Porque la primera, porque bueno,
¿cuál es la diferencia y para qué necesitamos?
La diferencia está dada, claro, por el funcionamiento,
uh-huh, bien,
de ciertas obras. Yo indago en la función estética, simbólica y social de las obras maestras. O sea, de qué manera operan en la configuración de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestra concepción del mundo. Y en la medida en que, y cuando hablo de esa conciencia estética del arte ya en general, estoy pensando en que las obras de arte plasman, bueno, por supuesto, las fórmulas empáticas, para retomar la referencia de Gladys Abi-Warburg, a la que aludo en el ensayo, sobre todo en la interpretación que hace José Emilio Burucúa. Y creo que el arte, plasma, es una forma, cuando digo que es una forma de conciencia o de autoconciencia, lo que estoy diciendo es que el arte ya es una trascendencia.
Uh-huh.
Con las prácticas artísticas, el hombre trasciende su finitud. Y esto hay que verlo, se puede ver de muchas maneras. Una obra de arte, las obras de arte no solo plasman nuestras esperanzas, sino también nuestros miedos y presentimientos más profundos. Por eso es que creo que en los tiempos de crisis, paradójicamente, el arte florece, pero florece no por... florece a causa de la necesidad de encontrar representaciones, de encontrar palabras para lo que no podemos
decir de otra manera. De otra manera.
Y sobre todo en términos de de tiempo. Veía que hay unas transcripciones de, de poemas.
Sí, sí. Quiero marcar o rematar esto que decía Ricardo con una cita a vos mismo en este caso. En el libro uno encuentra esta frase, Gladys: la trascendencia estética consistiría en esto. El arte instala en el mundo real un ente imaginario cuya contemplación nos redime momentáneamente de la finitud. Creo que en esa frase se resume en buena medida todo el espíritu de la respuesta a las dos preguntas que te hice capciosamente, porque sí, ya tenía de alguna manera la respuesta, pero quería compartir esto con el oyente.
A mí me gustó también encontrar poesía, si bien todavía no he leído el libro, acabo de verlo, lo hojeé así y encontré dos poesías.
De Paul Celan.
Sí, y pensaba dos cosas, ¿no? Uno también sobre los poetas puede ver o aquellos que son vendedores de golosinas para el alma, o aquellos que ven lo que nadie ve ahí por donde todos pasan, ¿no? Como que uno podría asumir, hay gente a la que no le gusta la poesía, pero sin duda los poetas son los únicos que le han dado una definición tan buscada hasta por la ciencia sobre lo que el tiempo es. Ni la filosofía, con la intención de Kant de retornar el tiempo al ser humano, ni la física de Newton pudieron explicar el tiempo, el paso del tiempo, la eternidad, el transcurso de él, como los poetas. Uh-huh. Eso, por eso me pareció muy valioso encontrar poesía dentro de...
Sí, la poesía aquí está en dos momentos, creo yo. Una es un poema que traduje de Silvia Plath sobre un cuadro de Bruegel, y es una mirada extraordinaria que tiene sobre esa pintura, donde ella repara en cómo la muerte se detiene ante una pareja de amantes que están cantando, ¿no? O sea, como si se ralentizara el avance de la muerte en el cuadro de Bruegel. Y luego, bueno, hay muchos poemas en el ensayo sobre Paul Celan, que es como la cara sombría de este problema. Claro. Es de qué modo las obras maestras pueden ser instrumentalizadas para la destrucción y el genocidio.
Por eso tu vinculación con la famosa frase de Adorno, ¿no? Si esta cultura nos trajo hasta acá, ¿cómo vamos a seguir elaborando remedios de la misma cultura?
Y sobre todo en la lengua alemana, que es la pregunta de Adorno, estás apuntando a la poesía alemana, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿no?
Uh-huh. Y a la imposibilidad de la representación de la muerte, sobre todo así numera al par como la de Auschwitz.
Y el poema de Celan avanza sobre una respuesta a eso de manera consciente, ¿no? No solo el poema Todesfuge, donde creo que, no sé si Celan tenía en esa época una conciencia plena de lo que había escrito Adorno, me parece que esto lo conocerá después,
porque claro,
la frase de Adorno incluso es posterior a la redacción del poema, pero sí es una discusión que atraviesa buena parte de su obra de madurez, los problemas que va sufriendo como poeta judío de lengua alemana, emigrado en Francia, nacido en Rumania, en lo que hoy sería Ucrania. Incluso en ese ensayo se recorren los espacios de la masacre de los judíos europeos, que hoy son el escenario de la guerra en Ucrania.
En Ucrania.
Son las mismas ciudades, las mismas regiones.
La misma humanidad.
Nunca, es siempre la humanidad es y no es siempre la misma, ¿no? Pero uno puede decir, identificar ciertas continuidades políticas al fin y al cabo no estamos tan lejos de aquellos tiempos, ¿no es cierto? No han pasado 100 años.
Claro. No ha pasado 100 años, es así.
Pero aquí el poema de Celan aparece, en torno a los poemas de Celan aparece el problema incluso del tango, ¿no? De cómo ese poema, Todesfuge, fuga de la muerte, originalmente se titulaba Tango de la muerte. Y ahí discuto con algunos intérpretes y trato de presentar toda la documentación que he encontrado, uh-huh, ¿no? Para mostrar que sonaban distintos tangos y que esa ceremonia macabra de las ejecuciones se hacía con una orquesta que interpretaba algo que llamaban los prisioneros el tango de la muerte.
Para que el oyente lo entienda, Ricardo, estamos hablando concretamente de ejecuciones a las que se le ponía música de fondo. Vaya uno a saber con qué objetivo, si era una parodia del arte, una burla, o desde dónde aquellos líderes que en algún aspecto eran absolutamente inhumanos eran capaces de conmoverse con la música de Wagner.
Es una pregunta que
tremenda.
Tremenda que ocurre. Yo lo que retomo de Celan es de qué modo la tradición poética y musical romántica reaparece allí de un modo siniestro, ¿no? Puesta al servicio de un exterminio, ¿no?
Creo que es el momento de volver a Mozart.
Mejor.
Antes quiero rescatar otra frase del querido y recordado Federico Monjó, con el que vos elegís, con la que vos elegís abrir el libro. Antes de verter tu propia palabra, elegís esta frase de Federico, donde Federico asegura que acaso haya tantas formas de consuelo como obras de arte. Y me fascinó esta inclinación a ver el arte como una forma de consuelo tan necesaria. Mozart.
Thank you.
Compartíamos de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para piano número 23 en la mayor, Köchel 488. Interpretaban Andreas Steyer, Julian Chauvin al frente del ensamble Le Concert de la Loge, y compartíamos el tercer movimiento.
El segundo y el tercero.
El segundo, primero, el adagio, que es más tranquilo, y el allegro assai, que es el último que escuchábamos.
Una novedad recién salida discográfica, y bueno, y queremos agradecer la presencia de Ricardo Ibarlucía. Hoy estuvimos charlando con él, compartiendo reflexiones en torno de su libro ¿Para qué necesitamos las obras maestras?, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia.
Gracias a vos, Germán, gracias a vos, Gladys. Lo pasé muy bien, creo que fue una charla muy, 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 muy rica de intercambios, así que, y una música maravillosa.
Una obra maestra. Después de la pausa, seguimos en Artista de Moda.
Una radio. Toda la música. Radio Nacional Clásica. La radio pública. Medianoche Digital. El último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo. Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos a la medianoche por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. ¿Querés saber qué estás escuchando? Entra en nuestra página nacionalclásica.com.ar y consulta la programación musical diaria de la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Los sábados a las 11, los chicos invaden la radio y nos muestran su mirada sobre la música en Clásicos Desatados. Clásicos Desatados, con la conducción de Jessica Feinsod, los sábados a las 11, por Radio Nacional Clásica, 96.7. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Radio Nacional Clásica, 96.7, la radio pública.
Continuamos en Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica, y ahora vamos a cambiar el eje de la conversación. Nuestros dos artistas de moda invitados son dos de los principales protagonistas del trío. Íbamos a tener al trío completo, pero bueno, a veces uno propone y Dios dispone, ¿no? De La Carmen, que a partir del viernes 14 va a poder disfrutarse en el Teatro Avenida en la producción de Juventus Lírica. Rocío Arbizu, Juan Salvador Trupia, bienvenidos a Artista de Moda.
Muchas gracias. Gracias.
Y vamos a tener al Don José, pero ninguno de los dos, están los dos con problemas, pobres. Bueno.
Ensayos, bueno, se Don superpone José, todo.
De hecho, ¿vienen del ensayo?
Hoy en la mañana sí tuvimos ensayo, una pasada, así que bueno. Nada, contentos, la verdad que contentos. Ya con ensayos de conjunto, ayer, antes de ayer, y disfrutando mucho. Ansiosos también, ¿no?
Me imagino.
Por entrenar.
Bien. Gracias. Siempre cuando hablo de Carmen pienso, George Bizet muere sin enterarse de que la obra que había escrito iba a convertirse en una de las óperas señeras, ¿no?, del repertorio lírico. En su momento fue como muy mal recibida la obra. Claro, se estrena en la ópera comique. Y de comique,
no tiene
la
nada.
Verdad es que Carmen no tiene nada.
Totalmente.
Rocío, contanos cómo encarás a esta mujer que es fundamentalmente una rebelde, ¿no? Es la expresión de la rebeldía.
Sí.
Habla vos.
Bueno, Carmen es uno de los personajes que a mí más me gusta, ¿no? Siempre, yo canto mucho repertorio de coloratura, Rossini, barroco, que me fascina. Pero Carmen, cuando la estrenamos en 2015, que tuve la posibilidad de también cantarlo en Juventus Lírica, que en ese momento estaba Florencia Machado, yo compartí el rol con ella, me pareció fabuloso el desafío. Y lo que me gusta mucho de este personaje, además el desafío vocal que implica, el desafío físico también, porque es muy físico, es mucha actuación, hay que estar, justo estábamos hablando antes de venir con Juan, uh-huh, el tema de las energías, de todo lo que implica este personaje, ¿no? De trabajarlo desde distintos lados. Y recuerdo que en 2015 cuando la estrenamos, yo estaba muy nerviosa, obviamente, porque era la primera vez que cantaba semejante rol, y después lo he ido cantando a través de estos años, en versión de concierto, con María José, después en Santa Fe, lo he cantado un par de veces también. Y ahora tengo la posibilidad de volver a este rol después de haber pasado todo un camino, ¿no? Y de teñir de mis experiencias este personaje. Hoy siento que es totalmente distinto. O sea, yo la veo a Carmen como una mujer muy fuerte. No sé si tan rebelde, pero sí con esta fidelidad a ella misma y de una gran fortaleza. O sea, es un mundo donde tiene que pisar muy, muy fuerte, sí, siendo mujer.
Cuando decías recién María José Maito, la directora de Gala Lírica, yo te he visto, sí, hacer el personaje de Carmen a muy corta distancia en esas instancias, y yo que te conozco personalmente, Rocío,
sí,
cuando veo la Carmen de Rocío, a mí me da hasta como un poco de pavura la potencia con la que se transforma esta mujer interpretando ese personaje. Bueno, vos, Juan, lo has visto.
Y lo he vivido.
Y lo has vivido de manera mucho más directa todavía.
Así es.
Sí. Juan, ayer hablaba con uno de los Don José y me comentaba, me dice que habían tenido un ensayo conjunto donde la pelea entre Don José y el torero había sido realmente tan sanguínea que hasta corrían como que necesitaban doble de riesgo, digo, como que... Que se habían posicionado mucho de... Contame, si querés.
Bueno, es un momento que aquí, además, a diferencia de la producción anterior, nos permitimos un pequeño cambio, que no lo es tal. Bueno, y esto lo cuento que no lo sabe nadie. Pero tú sabes que las dos versiones que hay de Carmen, la de Viena y la de París, la primera de París y luego la de Viena, tienen algunos cambios. Uno de los cambios más importantes están justamente en el dúo de Don José y Escamillo, en la pelea. El de la segunda versión es más largo y tiene un momento muy importante que nosotros lo revivimos, aunque hacemos la versión corta, que es que el que gana el duelo es Escamillo y le perdona la vida diciéndole: yo no mato hombres, mato toros. Y ante esta posibilidad, la respuesta de Don José es intentar matarlo cuando ve que Escamillo se desarma. Esto le da también una situación que trabajamos con Ana de como de profundidad de la situación, en donde se ve un poco esa debilidad anímica del personaje de Don José, que en ese momento, digamos, pierde todos los papeles y pierde un poco como hasta un resto de honradez humana, ¿no? De un tipo que le acaba de perdonar la vida e intenta matarlo.
Cualquier rasgo heroico queda desechado.
Exacto, no es que simplemente va a ganarle y Carmen y los gitanos salvan a Escamillo, sino que tuvo la oportunidad de que todo quedara en eso y finalmente él intenta igualmente matar a Escamillo. Esto es un cambio que cuando ves la versión completa es bastante importante, porque también pone a Escamillo en una situación y a Don José en una situación de evidencia que no sé si habla desde lo moral de él, pero sí desde la situación de un personaje que está absolutamente desesperado. Este amor por Carmen a él lo vuelve loco, y creo que también esta seguridad que Escamillo tiene sobre sí mismo es lo que atrae a Carmen. Hablábamos con Rocío, ¿no? Somos como pares. Así como lo más dispar del mundo son Carmen y Don José, una persona tímida, débil, con muchos preconceptos, digamos, morales, y una persona totalmente segura de sí misma, que disfruta de la vida a como le dé la gana, que es Carmen, y Escamillo es un poco eso. Por eso también en el diálogo que tenemos, que es el primer contacto que tienen Don José y Escamillo, luego del área de Escamillo, es ese momento donde al final Escamillo no tiene problema en esperarla a Carmen, y eso creo que es lo que la seduce a ella de alguna manera. Ella está acostumbrada a hombres desesperados por ella, y hay un hombre que le dice simplemente: bueno, yo esperaré entonces.
Juan, quiero decirte esto al aire. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Muchísimo. Éramos muy jóvenes cuando trabajábamos en Revista Clásica en aquel momento, y fue mucho antes de tu viaje a Europa y a España.
Y mucho antes de que yo fuera a pensar si quieren ser cantante.
Es verdad, es verdad. Yo te conocí como violinista, de hecho.
Claro, así es.
Y te conocí sin el acento que hoy todavía tenés de arrastre, pero que te queda muy bien para el personaje. Es magnífico. Bueno, para la gente, cursemos la invitación, las fechas: viernes 14, jueves 20 y sábado 22 a las 20 horas, y el domingo 16 a las 17:30 en el Teatro Avenida de Mayo 1222. 70 artistas en escena, es una producción, señores, realmente importante, con la dirección escénica de Ana Dana y María Jaunarena. Hernán Sánchez Arteaga va a estar a cargo de la dirección musical, y bueno, el elenco: Carmen a cargo de Rocío Arbizu, Juan Salvador Trupia como Escamillo. El Don José va a estar repartido entre Marcelo Gómez y Cristian Taleb. Rocío Giordano y Carolina Gómez se van a repartir el rol de Micaela. Víctor Chávez y Walter Schwartz, Zúñiga. Mauricio Meren y Gabriel Vacas, Dancairo. Virginia Lucero Guevara, Sabrina Pedregra, Estefanía Cap, Daniela Prado, Lautaro Chaparro, Álvaro García Martínez, Marcelo Reines, en fin, un elenco realmente de lujo. Los invito a escuchar La Habanera y después seguimos charlando.
Excelente.
Thank you.
fragmentos de la ópera Carmen de Georges Bizet, tomados de la puesta realizada por Juventus Lírica en el Teatro Avenida de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015, con dirección de Hernán Sánchez Arteaga. Compartíamos de Carmen la habanera y la soprano era Rocío Arbizu.
Decíamos que no es el único caso el de Carmen, ¿no? Pero que esta aria es la que presenta al personaje. Entonces, el desafío de enfrentar al público, ya sacando todas las cartas, ¿no? Sacando el as de espadas.
Totalmente. Es como romper el hielo con eso. Es decir, bueno, uno entras rompiendo el hielo y bueno, ya ahí vas viendo cómo el público, si les gusta. Espero que les guste.
Juan, decías que esto mismo pasaba con Fígaro.
Bueno, y estaba pensando, hablábamos de esto fuera de micrófono, pero estoy pensando que Escamillo también entra y canta otra de los hits de la historia de la ópera, ¿no?
Pero tu área es más pum para arriba.
Es un área, claro, lo que tiene a favor con respecto a la habanera, que es un área que es como una explosión de energía. Y eso, a veces, al momento de entrar, te ayuda mucho porque no tienes que, digamos, esa explosión de energía te ayuda mucho a enganchar al público. La habanera es un área de muchísima sensualidad donde el aporte vocal es diferente, ¿no?
Y la orquesta es muy poquita.
Sí.
No es como el torero que ¡pum!
Sí, sí.
¿Cómo es que se trabaja ese piso energético cuando no viste la sala, no sabes si está lleno, si no está lleno, cómo está el ánimo del público? Podés estar escuchando desde afuera, pero vas a hacer tu ingreso. ¿Cómo se trabaja ese piso energético cuando es un área de presentación del personaje que todo el mundo conoce? ¿Y de dónde sacas esa energía para decir, bueno, el caudal tiene que ser este, ya más allá de los ensayos, quiero decir, ¿no?
Creo que uno los mide en los ensayos. Vamos haciendo los ensayos de escena, después cuando llega el momento con la orquesta, ahí ya uno mide un poco, lo entrena, ¿no? A esto que decís, en el escenario, y después ya está, en mi caso, Juan, el momento de arrojo, ya está.
Claro,
voy.
La suerte está echada.
Carropic, ya está.
Yo creo que tú preguntas con respecto al público, a cómo uno percibe desde
no,
el escenario.
No, es antes de salir. Yo imagino la situación de estar ahí en las patas del escenario, tras bambalinas.
Bueno, yo tengo...
Decir, bueno, y ahora, o sea, cómo... También escucharte vos. A lo mejor pensaste que estabas en una energía y capaz que va la misma sinergia incrementándola.
Sí, yo, a ver, soy un poco particular, no sé si porque vengo del mundo de los instrumentistas y aunque siempre fui fanático de la ópera desde los 6 años, tú cuando haces el conservatorio como instrumentista, los cantantes son un poco raros. Son personas un poco raras. Pero mira qué castigo que terminé siendo cantante. Pero los miras como un poco, porque hay un montón de cuestiones, pero que las entiendes cuando eres cantante, que para el instrumentista nunca las piensas. Y cuando eres cantante, sí, entonces por eso eres un poco raro. Yo creo que la energía también, cuando es una ópera, tienes una cuestión extra que es justamente la escena, la escenografía, el vestuario, estás con el coro. Si respondo un poco a tu pregunta, te diría que eso es bastante más difícil de hacer y tienes que casi como hacer un ejercicio cuando tienes que cantar en un concierto, donde no hay un contexto dado y a lo mejor tienes que salir a cantar de torero, estás de frac, y es un poco raro, tienes que darle como un extra de energía. La ópera, luego de tantos ensayos, realmente hay todo un contexto que te lleva... Yo, en general, no pienso nada. Yo pienso que una vez que paso allí, estoy en esa situación y no tengo que... Un poco es... Ya está todo tan dicho para nosotros que todo va en automático en el mejor sentido, ¿no?
¿Cómo es el vínculo con los directores? No estoy hablando de un caso puntual, estoy, digamos, en general, porque a veces no siempre se está de acuerdo. Algunos directores,
Rocío, por favor.
Algunos directores cuentan
todo bárbaro.
Que en el momento de salir de escena...
Estoy escuchando el programa los directores en este momento.
Sí, no estoy hablando de esta cuestión puntual, sino que a veces los directores saben que en el momento del concierto... pueden o no seguirse sus indicaciones. Y a lo mejor hay una indicación de una luz en un lado y el cantante está en otro. Y
Bueno, en la ópera tenemos dos directores, ¿no? Lo cual
claro,
hace el más
regí...
complejo. El director de escena más el director musical. Orquesta, musical. Claro. Entonces, a ver, yo como también cuando pasé de instrumentista a cantante, yo quería ser director de orquesta antes de todo esto. Entonces me llevo en general muy bien con los directores, porque como tuve la oportunidad de estudiar, sabes que realmente es muy complejo. Lo digo porque más allá de las bromas
ópera,
y las anécdotas,
claro, ópera es tremendo.
Exacto,
difícil.
Hay tantas cosas en juego que dependen de un mínimo movimiento de tu mano, de un gesto, de una mirada, porque a veces el director simplemente te mira, levanta la cabeza y sabes que tienes que entrar, que justamente lo que creo que nos ayuda mucho es todo el proceso de ensayo donde ya hay un acuerdo, donde te pones de acuerdo con el maestro en cuestiones de tempo, de hacia dónde lo vas a decir. Son casos más anecdóticos que los hay, y algunos muy anecdóticos y muy graciosos, donde realmente se genera como un conflicto entre, porque no sería posible trabajar. Digo, hay un poco de película de Encuentro con Venus, de los directores contra los cantantes. Esto es un poco cinematográfico porque existe, pero te digo que realmente si no hubiera un acuerdo de un 95%, una ópera sería irrealizable porque hay tantas cosas que están pasando. Y yo entiendo la ópera fundamentalmente como un trabajo de equipo. Si no lo vives como un trabajo de equipo, es imposible.
Totalmente. Es que además, digamos, somos los cantantes los que nos paramos arriba del escenario, que estamos solitos ahí, pero es, nos agarramos del director de orquesta, del trabajo que se hizo en la regí, todo eso es el colchoncito, el apoyo donde uno dice, bueno, estoy tranquila. Por eso hoy cuando hablábamos al principio, yo te decía que había tenido la posibilidad de estrenar Carmen en 2015, también bajo la dirección del maestro Hernán Sánchez Arteaga.
Justamente me da lo que escuchamos, ¿no?
Tal cual, esa parte, muchísima tranquilidad, que también en esta oportunidad él me esté acompañando nuevamente con este rol, porque es muy importante uno sentirse seguro, y esa seguridad te la da la batuta y te la da el trabajo en equipo que venimos haciendo, uh-huh, en este caso.
Bueno, y la última pregunta antes de pasar a escuchar el dueto final de con toda esa energía. ¿Cuánto de Juan hay en Escamillo y cuánto de Rocío hay en Carmen o al revés?
Bueno, mira, en mi caso de Escamillo te puedo decir que yo tengo dos de los toreros más famosos del siglo XX, estuvieron en mi familia, Antonio Márquez y Curro Romero. También te puedo decir que amo a los animales y odio los toros. Entonces, odio la matanza del toro. Hay una cuestión cultural y de mucha cosa visual de la corrida de toros que amo, pero matar a un toro me parece una cosa absolutamente salvaje. En ese caso, yo siempre trabajo con opuestos, digamos. Por ejemplo, cuando he hecho Tonio en Pagliacci, a mí los payasos no me gustan nada, entonces hacer Tonio me da la posibilidad de toda la cosa compleja que tiene ese personaje, llevarla desde mi lugar de desencuentro con el payaso. Y yo creo que en Escamillo, al menos en esta situación, la base está en algo que hemos trabajado muchísimo con Ana, y que me gusta mucho como encarar el rol, que la clave está, el Escamillo que hacemos prácticamente está sonriendo todo el tiempo, incluso casi en el momento que don José lo mata. Y ayer me decían algo súper interesante, ¿no? Y que decíamos, bueno, si un torero solamente piensa en la posibilidad de que el toro lo va a matar, no saldría. Estamos pensando que un torero se enfrenta con un animal de 800 kilos que corre a 60 kilómetros por hora con cuernos de 30 centímetros.
Aún estando en desventaja el animal.
Exacto, pero quiero decir, el torero no puede permitirse el miedo, y eso es un poco la manera en que encaramos este Escamillo, ¿no? Desde esa seguridad.
¿Y en el caso de Carmen?
Bueno, en el caso de Carmen, a mí, como es un personaje que me fascina, tiene mucho de Rocío. De hecho, este año, a principio de año, empecé a tomar clases de flamenco con Eva Iglesias, mi profe. Bueno, y ella trabaja mucho con gitanos, y es fantástico, o sea, todas las cosas que voy descubriendo desde, ya no es solo desde la psicología del personaje, la vocalidad, sino desde toda la gestualidad, ¿no? Enriquecer el personaje de lo más que pueda, así que bueno. Me fascina.
Wow. Viernes 14, entonces, el estreno en el Teatro Avenida de esta Carmen, a cargo de Rocío Arbizu, Juan Salvador Trupia. En el estreno va a estar Marcelo Gómez como Don José, la dirección de Hernán Sánchez Arteaga, musical, y escénica de Ana Dana y María Jaurarena.
Con lo cual vamos a compartir entonces de Carmen el dúo final por Rocío Arbizu y Marcelo Gómez.
Thank you.
Escuchábamos un fragmento de Carmen, el dúo final por Rocío Arbizu y Marcelo Gómez. Y hablábamos también en el programa de hoy, Germán, respecto de lo valioso del ritual de ir a la exhibición del arte. Uh-huh, y en este caso van a poder ustedes, desde el viernes 14, jueves 20, sábado 22, a las 8 de la noche, ver esta Carmen de Bizet por Juventus Lírica en el Teatro Avenida de la Ciudad de Buenos Aires. El domingo 16, 5:30 de la tarde, también ahí en Avenida de Mayo 1222, donde queda el Teatro Avenida, Germán.
Y como parte del ritual, este domingo también va a haber ópera y el Don José, que hoy no pudo venir, que es Cristian Karintalev, que estaba en el ensayo, no pudo salir, pero está muy bien porque estaba preparando la ópera, también va a formar parte este domingo del elenco de Madama Butterfly, que hace LFA. Y lo tenemos a Leandro Sosa, que es el director de Estudio LFA. Hola, Leandro.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Para que curses la invitación, claro, ¿no? Bueno. De participar de...
Claro que sí. Yo digo, Cristian Taleb canta todo.
Sí, claro, sí, sí. Está en todos, lados.
Uno dice, va a haber tal cosa, es con Cristian Taleb. Si no es con Cristian Taleb, hay que dudar a ver si es la ópera que corresponde.
Y lo hace todo bien, aparte.
Sí. Sí, sí, es muy estudioso, continuamente en los ensayos, a veces incluso me ha sorprendido, porque yo digo, pero escuchame, estamos hablando de tal cosa. Sí, sí, yo tengo todo anotado. Y es que no es que estaba mirando otra cosa, sino que estaba anotando lo que escucha y para después repasarlo en su casa. Es muy, muy estudioso, así que, bueno, un saludo grande.
Aparte, me decía mi hija, que siendo él tan bueno, le tocan últimamente personajes de villanos.
Qué cosa, ¿no? Sí, que es también una... un desafío, porque buscamos en los ensayos escénicos de darle el carácter dentro de lo que él corporalmente ofrece, porque él es un hombre alto, ¿sí? Buen mozo, como se dice. Entonces sacamos partido de todo eso para que los gestos que él haga se noten muchísimo más que una persona bajita. Uh-huh. Entonces es todo un trabajo lindo que hemos logrado, y el Pinkerton realmente... de ser una persona tan buena termina siendo querido por el público por su música, por su canto, y también con un cierto resquemor por el personaje malo del Pinkerton.
Háblame de esta Madama Butterfly, de esta producción donde Teatro El Vitral, pero contalo vos.
Bueno, la primera función fue en el auditorio de AMIA, donde ya habiendo hecho Aida a mitad de año, hicimos una puesta en escena inmersiva. Para el que no lo sabe, es ampliar el escenario hacia los lados para que uno se sienta dentro del escenario. Entonces utilizamos esta misma idea para Madame Butterfly, donde tenemos extendido el escenario a los lados de la platea. Entonces la gente va a poder estar dentro del mismo ambiente donde están los cantantes. Esta puesta en escena tiene que ver un poco con aquella Madame Butterfly que hicimos virtual a partir del aislamiento en 2020. Donde, si bien no es la misma apuesta, es aprovechar lo que el aislamiento hizo desarrollar en muchos. Acá tenemos al bimbo, el bimbo de Madame Butterfly, Maite Sosa y Lunzi, que está mirando los dibujitos y se divierte. Así que bueno, un saludo a todos. Bueno, pero resulta que el trabajo que hicimos con todo el equipo, que es un equipo enorme y hermoso, el cual agradezco muchísimo la participación de todos, la dedicación, el buen trato, la disposición. La verdad que hemos terminado una función donde se cerró el telón y nunca hubo una palabra que disguste a otro. Es muy, no digo raro, porque muchas producciones no tienen problemas en ningún momento, pero es muy lindo cerrar el telón de esa manera, donde todos somos amigos y nos podemos abrazar sin resquemores de nada.
Qué bueno, qué bueno. Horario, dirección de teatro.
Bien. Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344, entre Sarmiento y Avenida Corrientes, 19 horas, y entradas disponibles a través de la página www.estudioelefa.com.ar, también a través de transferencia bancaria a estudio.lfa y luego mandando el comprobante al teléfono de Estudio de LFA, que es 011-3294-0802.
Y hay mucho material muy interesante para ver, aparte de la página del estudio.
Así sí, que está encargada ahora de la difusión en el Instagram de Estudio LFA, Gabriela Ojeda, que está haciendo un trabajo magnífico, y todos en el elenco haciendo una comunicación. Ahí vamos, ahora sí. Una comunicación masiva, porque realmente es un producto que nos enorgullece. Esta Madame Butterfly ha resultado ser de mucha calidad y queremos que todos lo puedan disfrutar.
De fondo, vamos, aparte de tener acá la participación de Bimbo, de fondo ya empezamos a escuchar el piano introductorio del inicio de la Madame Butterfly, que se hizo justamente durante el tiempo de aislamiento con Juli Nesman City.
Cierto, sí.
Y la primera voz que se va a escuchar va a ser la de Cristian, justamente, Cristian Karim Taleb.
Exactamente. ¿Puedo nombrar el elenco?
Pero por supuesto que sí.
Bueno, entonces, empezamos por Marianela Jiménez Finocchiaro como Butterfly, una Butterfly que merece todos los aplausos. Cristian Karim Taleb como Pinkerton. Sharpless voy a ser yo. Leandro Sosa, Suzuki, Laura Benítez Silenzi, luego Comisario Imperial Gastón Mesa, Bonzo Augusto Nureña Santi, Goro Norberto Lara, la madre Paula Manfreda es la tía, Blanca Luna es la cuyina, lo estoy memorizando porque lo tenía en el celular, que ahora lo tiene el Bimbo.
que también es parte del elenco.
Bueno, Bimbo, Maite Sosa y Luzzi. Y bueno, a la dirección musical de María Inés Natalucci. Y luego colaboración de asistencia escénica, Jessica Serain.
Queda todo en familia.
Sí. Vestuario de Natalia Vivas. Y con participación de Marta Torres en el calzado y colaboración de Silvia Pérez. Un vestuario hermoso que la verdad se lucieron en este vestuario. Es su primera participación como vestuarista y se han lucido. Y luego la tecnología de mapping a cargo mío, pero operación de Jessica Serain. Y nos queda Izumi Ishigaki, que es nuestra asesora de cultura oriental. Esto es tan importante porque hemos visto muchas Butterfly, y de hecho seguimos viendo, donde es algo que nos parece oriental, pero muchos movimientos no son los acordes a la cultura oriental. Si bien esto es una ópera italiana, que salpica tuco por todos lados, también tiene una orientalización que la quisimos exponer a través de esta ayuda de Izumi Ishigaki.
Y es un detalle que valía la pena destacar. Sí. Leandro, muchísimas gracias. El domingo nos estamos viendo en el Teatro Vitral.
Muchas gracias.
Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Gladys. Gracias, Analía, en los controles. Nos volvemos a ver la próxima edición de Artista de Moda.
Que tengan un hermoso fin de semana.